Rabia. Ese era el sentimiento de los familiares de Anabel Gutiérrez cuando la policía detenía a su expareja, Juan Antonio Santiago Abad, por la muerte de la joven. Rabia contenida durante los días que duró la búsqueda. Una semana, la más larga, en la vida de la familia de la joven de Yaranes. El calvario comienza el 14 de junio de 2007. Aquel día, Anabel Gutiérrez Tielbe come con su madre.
Tenemos que alimentar, hija de la...
Pero come un poco más, que estás muy delgada.
Quiero más, mamá.
Quiero más.
Que no.
Por favor, un poco más.
No, ¿quieres que te
no voy a comer?
No, nada. Espera un poquito.
Espera un poquitín.
Mamá, voy a coger el teléfono.
Una llamada interrumpe la tranquilidad. Es Juan, el exnovio de la joven.
Sí, hola.
¿Le damos fuego?
En el taller.
Venga.
Nada, me arreglo y 15 minutos estoy.
Esa conversación telefónica se convierte en el preámbulo de un trágico final.
Mamá, era Juan. Voy a tomar algo con él.
Pero no habéis roto ya.
Bueno, pero igual ya tomaba algo con él.
Pero hija del alma, por favor. Yo creo que ese chico no te conviene, por favor.
No, hombre, vamos a tomar algo sin más.
Tomar algo, pero bueno, empezar otra vez de nuevo.
No habéis roto. ¿Qué es que volvéis otra vez?
Ahí, hacia mamá, las venga. 4:30 de la tarde, la joven sale de su casa. Ha quedado con Juan. Según las primeras versiones, van juntos a buscar un coche que su exnovio tiene en el taller.
Y nada más. Pruébenlo y si algún problema hay, pues vuelven por aquí.
Gracias.
Sí.
Pasan la tarde juntos, tomando sidra en la ruta de Villalegre. Se les ve tranquilos, quizá un poco afectados por el alcohol. Nada hacía presagiar el fatídico desenlace de esta historia. Cae la noche y la madre de Anabel llama a su hija.
Oye, Anabel, ¿vas a venir a cenar?
Oye, que tengo que... La joven le dice que le prepare la cena, que no tardará en llegar.
Bueno, oye, más de las 10 no, ¿eh? ¿Vale? Bueno, hala, que te espero. Venga, hasta ahora.
El tiempo corre y Anabel no aparece. Su madre comienza a impacientarse. Trata de contactar de nuevo con su hija, pero el móvil está apagado. Lo mismo ocurre con el del acompañante de Anabel. Varios testigos los ven tomando sidra. Al menos 12 botellas, según Juan. Quien también asegura haber ingerido entre 40 y 50 ansiolíticos. Sobre las 9:30 de la noche, se dirigen en coche hasta el Alto de la Degollada, en Candamo. Para mantener relaciones sexuales. Una vez allí, siempre según la versión del agresor, discuten por unas rayas de cocaína.
¿Que no me dejas nada a mí? ¿Qué cojones y esto? Ah, me cago en la puta. ¿Qué es esto? ¿Te lo tomas tú todo ahora? Me cago en la...
¿No?
¡Ahora mismo! ¡Te quiero ahí! ¡Venga!
¡No, coño!
¡No me puedes dejar así, hostia! ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos para atrás! ¡Sal! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que ir! ¡Coño! ¡Vamos para atrás, hostia! ¿Qué no vas? ¡No me dejes a mí aquí! ¿Entiendes? ¡No me dejes!
Juan coge una piedra y golpea la cabeza de Anabel. Hasta en 3 ocasiones. Es un ataque cara a cara, con una fuerza desmedida. No es hasta pasada la medianoche cuando la familia de Anabel consigue localizar a Juan, quien asegura que la joven ya no está con él. Afirma que su exnovia se ha ido en una furgoneta de color gris. Posteriormente, modifica su versión y el vehículo pasa a ser un coche de color blanco.
Cuando me llamó, yo me extraño porque si tarda, me vuelve a llamar y me vuelve a decir... Mamá, además estando viviendo con él, cada vez que llegaba a casa me llamaba, mamá, ya estoy en casa. Mamá, siempre estaba llamándome. Y aquel día, yo el segundo día ya, vamos, ya el primero sospeché algo, pero claro, hasta que no lo sepas.
La familia no sabe nada de Anabel. Comienza una lucha desesperada por conseguir algo de información. Pegan carteles con la foto de la joven. Acuden a los platós de televisión.
Los familiares de Anabel están con nosotros esta tarde. ¿Alguna última hora? ¿Sabéis algo en estos últimos momentos? ¿Alguna novedad que os haya podido aportar la policía o algún conocido?
Bueno, sabemos que están en investigaciones y nada, seguimos como el primer día. Desde el sábado que he puesto la denuncia, pues seguimos, bueno, sabemos lo del chico este. Él tiene su versión, dice que...
¿Te refieres al exnovio, a su expareja, no?
Sí,
la última persona con la que estuvo, digamos.
Sí, estuvo toda la tarde con él y fue con la última persona que sabemos que estuvo.
¿Y qué crees que le ha pasado a tu hermana?
No lo sé. Yo lo peor.
¿Te pones en lo peor?
Sí, porque son muchos días, sí.
Y ella normalmente llamaba, nunca dejó de no avisar en casa.
¿Qué va? Y aunque tardara media hora, llamaba.
Pero durante unos días, todo son incógnitas. No hay respuestas. Es la desesperación de una familia.
El no saber nada, porque por lo menos si se sabe algo, pero es que no sabe, además te bebes impotente, no sabes qué hacer, ni qué, llamaba igual, yo por teléfono, pero claro, el teléfono yo no sé quién lo tendría, todavía no lo sé.
Yo no me enteré hasta el día siguiente que me avisó mi madre y estaba trabajando. Y bueno, en un primer momento no le di mucha importancia tampoco, pensé que igual se había quedado por ahí con alguna amiga o habían salido de más y se había quedado a dormir en casa de ella. Me extrañaba porque ella siempre avisaba a mi madre, ¿no? Pero bueno, igual salió y se quedó a dormir y cuando despierte pues ya te avisará. Y al día siguiente, esto fue el viernes, el sábado cuando ya vi que ni llamaba ni nada, pues entonces ya me empecé a preocupar un poco más. Ni duermes, ni estás del día, todavía se te pasa un poco más rápido, encima estabas con las cosas de los medios y demás, pero la noche, pues la angustia de no saber dónde está, si está bien, si está mal, o sea, es que no sabíamos nada.
Ellos mismos peinan lugares propicios para fatídicos finales. A pesar de todos sus esfuerzos, no consiguen nada. La familia comienza a temerse lo peor.
Estuve por San Juan, estuve en el pantano también. Es más, el día que me llamaron estaba, no sé si conocéis esta zona, una zona que hay ahí detrás que es la Azucarera, que está abandonado, pues precisamente estaba por ahí dando una vuelta. Bueno, más que nada por, oye, nunca sabes dónde podría estar, ¿no?
Fue una época bastante desconcertante porque Anabel era una persona que era conocida por todos aquí en el barrio. Y paraba muy a menudo aquí en el bar donde yo trabajo y toda su familia. Entonces todo el mundo estaba preocupado por la desaparición de Anabel, pero nadie se imaginaba el desenlace que iba a tener la historia, aunque la familia sospechaba, pero el resto de la gente pues no te lo querías ni creer.
Aquí todo el mundo con mucha pena, fue una desgracia, todo el mundo buscándola y todo, porque era una chavalina muy agradable y los familiares de ella y todo, como viven por aquí y paran por aquí, pues más todavía, ¿eh? Y fue una desgracia muy grande.
7 días después de la desaparición, el 21 de junio, 2 vecinos del pueblo de Cogollo, en Las Regueras, encuentran el cadáver de la joven Anabel. Son alrededor de las 3:30 de la tarde.
La gente estaba pues muy desconcertada, muy triste, muy indignada, porque siempre piensas que una historia así pues puede, o sea, está ocurriendo, porque la violencia doméstica está ocurriendo cada 2x3 aquí en España, pero hasta que no te ocurre al lado de casa o con gente que conoces, pues no te das cuenta el mazazo que es.
Un paraje que, aunque la defensa se ocupó de explicarnos que era un área recreativa, sí es cierto que es un área recreativa, pero también es cierto que la Guardia Civil nos dijo claramente que el cuerpo no se había encontrado precisamente en medio del área recreativa, sino como a unos 2 kilómetros en el acceso al área, ¿no? Si tenemos en cuenta que era un día a las 10 de la noche, que ya era de noche, ya estaba oscuro, nadie puede pensar que el área recreativa iba a estar a pleno rendimiento, eso es evidente. Y desde luego, si las cosas ocurrieron a 2 kilómetros del área, pues podemos pensar que era un terreno boscoso, abrupto, que era previsible que a esas horas no hubiera nadie allí, que era previsible que aunque Anabel pudiera gritar, nadie hubiera podido oírla. En fin, todo este tipo de previsiones yo creo que el asesino las tuvo en cuenta a la hora de llevarla allí y no a cualquier otro lugar.
A partir de ese momento, se produce el despliegue de las fuerzas de seguridad. Es un día de tensión. Finalmente, los familiares se ven obligados a pasar uno de los tragos más difíciles de su vida. Tienen que reconocer el cadáver.
Yo lo hubiera oído comentarios por la calle. Fui a una librería que hay ahí y la de la librería me dijo, saca, apareció Anabel, que me conoce de siempre. Digo, no. Dice, ¿cómo que no? Si, digo, no, que yo sepa, a nosotros no nos llamaron. Y entonces fui para ahí, estaba mi hija y mi hermano y la familia en el Fergus. Y se lo comenté y dice, anda mamá, que va, si nos hubieran llamado, y al poco sonó el teléfono de mi hija. Entonces ya, cuando dijo, te diría, hay que subir para la comisaría, pues... Y yo le dije que pues ya es que está ella y tal, pero allí me decían que no, que era para dar más datos, que no lo sabían, aunque, bueno, a mí un poco me parece que me calmara un poco al decir que era para más datos y tal, pero y luego ya sí, luego ya, con, ya vi a mi hija, que le hubieran enseñado el anillo y ya, entonces ya, eso sí fue muy duro, pero por un lado, por lo menos la habíamos encontrado. Lo que no sé, lo que yo no sé lo que le hizo claramente, tampoco lo sé porque Teddy no, y tampoco me dejó ir, pero por lo que voy oyendo de que está, no sé cómo estaría, vamos, yo no lo sé, pero no se lo deseo ni a mi mayor enemigo eso.
La familia ha reconocido cada uno de los objetos que la policía pidió que identificasen y ha confirmado que el cuerpo, que presenta un avanzado estado de descomposición, pertenece a Anabel. Hasta el tanatorio de La Carriona en Avilés se han trasladado familiares y amigos para dar el pésame a la madre y hermanos de Anabel.
Bastante duro fue, la verdad, y luego llegar y tener que reconocer los objetos porque, o sea, le dábamos pistas sobre alguna operación que ella tenía y demás y decían que, bueno, que solo se miraban los objetos, entonces es un poco bastante duro. Hasta que no te lo confirman no te quieres creer que es ella, vamos.
8 horas después del hallazgo del cuerpo, la familia frente a su propio domicilio confirma la trágica noticia.
Ha aparecido mi hermana, ha aparecido muerta y no sabemos nada más todavía. En cuanto sepa algo os lo comentaré y si os pido una cosa, por favor, yo en cuanto me entere de algo os llamaré y os pondré al día. Solo os pido una cosa, por favor, que nos dejéis estos días un poco tranquilos. La policía, bueno, la han visto y por objetos que nos han enseñado y ropa que llevaba puesta y demás, sabemos que es ella.
Que asimilar no se asimila nunca. La pérdida es dura.
Ha pasado una semana desde que el 14 de junio Anabel no llegase a su casa. Una semana en la que la familia no pierde la esperanza. En ningún momento cejan en su empeño por encontrar a Anabel. Pero también es una semana de angustia y una semana repleta de engaños.
Lo peor es el engaño que estuvo haciendo. Que ya estaba haciendo sufrir más a todos. Ya que lo hiciera, porque a mí eso de que dice que tenía lagunas, no me coincide a mí mucho lo de las lagunas. Porque dice que, además dice que fui yo la que lo llamé a él. Yo sí lo llamé, pero no me contestó nadie. El que llamó a decírmelo fue él. Además, que si te dice, está Anabel en casa, es que marchó, pero no me dejó ni hablar a mí. Solo me dijo, que sepas que Anabel no está conmigo, que lo sepáis todos. Como ya diciéndote, para que lo sepáis y no me echéis la culpa a mí de que no venga.
Hablé 3 veces con él, 2 por teléfono y 1 en persona. Y vamos, tampoco le notabas nada raro como una persona que acabara de cometer un asesinato. Pero bueno, después ya viendo que cuando fueron saliendo las cosas, todavía después de cometer el asesinato, se fue a tomar un chupito, pues como comprenderás, es una persona que yo creo que él lo tenía muy todo muy planeado y le daba igual porque ella asumía las consecuencias, vamos.
Él intentaba que no se encontrara el cuerpo de Anabel porque él dio teléfonos móviles que Anabel tenía, lo cual hizo que la policía oficiara a la compañía telefónica para que se diera registro de entradas entrantes y salientes para ver dónde podía estar Anabel, que eso es una pérdida de tiempo de días. Dio nombres de establecimientos en los que Anabel solía, los que Anabel solía frecuentar, que hizo que la policía fuera a esos establecimientos, preguntara, otra pérdida de tiempo. Hizo que la policía buscara un coche o una furgoneta gris. Quiero decir que ya no solamente mentir a la familia, que es muy gordo, sino distraer la atención de la policía de forma que tardaron una semana en localizar el cadáver, cuando él sabía perfectamente desde el primer día dónde estaba y en qué condiciones.
Que tiene que tener una sangre bueno, frísima, porque más que le preguntaba, y además es que yo a mí me extraño el que me hubiera llamado a mí, porque nunca me llamaba, si a lo mejor venía ya sola de que salieran, Y no venía él y nunca me dijo, y me llamó él, que hubiera visto mis llamadas de teléfono y que estaba en su casa, pero eso ya era la 1:15. Desde que yo le hubiera dejado las llamadas, al ver que no contestaba ni el de ella ni el de él.
Todo apunta a una persona, Juan, exnovio de Anabel. Todas las miradas se dirigen hacia él. El cadáver de Anabel aparece 7 días después de que fuese vista por última vez. El lugar, a pesar de ser un área recreativa, es de difícil acceso. Una carretera estrecha y rodeada de vegetación. El trayecto desde donde fueron vistos por última vez hasta la degollada es de apenas 20 kilómetros. El último viaje de la joven de Yaranes. Todos los que la conocían coinciden en señalar que Anabel, a Nina, como le llamaban sus compañeros de trabajo, se encontraba en uno de sus mejores momentos. Además, Anabel era una mujer abierta, entregada y capaz de ganarse el corazón de los demás.
Era muy cariñosa, conmigo tenía mucha confianza. Era buena persona, vamos, como todo el mundo tenía sus también. Pero bueno, yo la recordaré siempre muy buena, muy buena.
Pues ella era una persona alegre, extrovertida, una mujer de estos tiempos, trabajadora, con muchos amigos, vivía la vida intensamente. Y bueno, me imagino que se hacía querer a unos más, a otros menos.
Pues bueno, una chica bastante alegre. Se llevaba bien con casi todo el mundo. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo de ella, que era mi hermana? Pues para mí era una chica fantástica.
De ella se acordaban mucho, sobre todo por el tema de los niños. Ella tiene una niña pequeña, pero la niña no vivía con ella. Y la gente se acuerda mucho de que ella iba con todos los niños del barrio. Se acuerdan mucho de verla entrar en los kioscos a comprar chuches a los niños, que era muy cariñosa, que siempre tenía una palabra de apoyo, de agradecimiento a los críos. Y eso a la gente le había llegado más ella, incluso su familia, aunque no vivieran allí cerca, que él. A él lo veían alguien mucho más distante.
Desde el primer momento de la desaparición de Anabel, la familia sospecha de su exnovio. Hace tiempo que ya no viven juntos.
Ellos seguían viéndose casi a diario. Lo único que habían roto era habían estado viviendo juntos y habían decidido dejar de vivir. Vamos, yo la relación, pues, lo que yo conocía de ellos bastante bien, bueno, como cualquier pareja que tienes tus discusiones o lo que sea, pero bueno, tampoco te puedes llegar a imaginar una cosa así, vamos.
Creo que incluso en alguna ocasión le había roto un móvil, porque le había llamado a alguien que él no sabía quién era y cogió el móvil y contra el suelo. Entonces hablaban mucho de celos, la madre, los hermanos, los tíos, la familia entera, tiró mucho, sospechaba mucho del novio. Por el tema de los celos, por el tema de que lo habían dejado. Entonces, por lo visto, también puede que hubiera otra persona ya nueva con él, con ella, y sospecharon mucho de que fuera un ataque de celos, básicamente. Y era una persona que no se relacionaba mucho con... se relacionaría con sus amigos, con su gente, pero no con los barrios. Entonces la gente no lo conocía. Tampoco te sabían decir. Nosotros no llegamos ni a saber en qué trabajaba. Preguntando a los vecinos, le sonaba que algo de maquinaria, soldador, algo así, pero nadie sabía precisamente ni a qué se dedicaba. Mucho menos aficiones o lo que le diera por tomar.
No, ella luego decía que por un lado que iba a tomar algo con él. Yo le decía que no fuera, si estaba mal, que para qué iba a ir. Pero bueno, ella, como era, no sé, muy inocente, digo yo, porque a mí si me hacen algo no creo que volviera a ir. Pero bueno, él era, no sé, o muy falso tenía que ser, porque él dar la cara... la daba muy bien. Yo nunca noté nada, vamos. Él conmigo, lo poco que hablé, correcto y no... sería para engañar, eso ya.
Los problemas en la pareja son habituales. Anabel sufre en muchas ocasiones los celos y la ira de Juan.
Sí, bueno, es que él era muy celoso. Yo tengo teléfonos, lo menos 5, que le rompió. Aunque recibiera un mensaje que fuera del teléfono mismamente para decirle algo, se lo rompía. La puerta de casa, bueno, ya lo grabaran también. En el baño, yo no sé si es porque discutían, se escondía, o es que Ella a contarme lo contaba, ahora pegar nunca me hubiera dicho que lo hubiera pegado. Excepto una vez que tuvo que venir a casa mi hijo, que vivía para otro lado, aquí cerca, porque le dijo que marchaba y iba dándole collejas que fue detrás de ella, insultándola, y llegó a mi casa corriendo y me lo contó, pero bueno, no me dijo nada más que le hubiera dado collejas, tampoco sé si le hubiera pegado o no, ella nunca lo dijo, marcada nunca estuviera, pero bueno, él por todo el día estaba continuamente llamándola cuando ella no cogía el teléfono, que yo estaba con ella a última hora, y insistiendo para salir con ella, claro, la iba a buscar al trabajo y la llamaba allí y ella ya lo veía allí, ya le tenía, no sé si es que le tenía miedo.
Yo, la verdad que como cliente, cuando me enteré de la historia, yo no daba crédito. Un personaje que entra aquí, se tomaba sus cervezas y era súper correcto, y yo nunca vi nada anormal. O sea, las cosas anormales las tenían en privado, digamos. Pero cara al público yo lo veía bien, el chaval. Chaval extrovertido y correcto con la gente. Y para mí fue toda una sorpresa lo que hizo este hombre.
Tal es la situación que en alguna ocasión la joven abandona la vivienda que comparte durante un periodo de 2 meses con quien finalmente se encargaría de arrebatarle la vida. La policía no tarda en sospechar de Juan, como ya había hecho la familia desde el primer día de la desaparición de Anabel.
Sí, bueno, yo desde el primer día lo tuve muy claro, lo que pasa que tampoco podías acusarlo a él, vamos, porque si por lo que fuera luego no hubiera sido él, pues te podía caer un buen marrón encima, vamos.
El autor del crimen se derrumba en el interrogatorio policial y confiesa tan solo un día después de que apareciese el cuerpo sin vida de Anabel. Dice recordarlo todo de forma vaga.
En la declaración él tiene bastantes lagunas respecto a cómo ocurrieron los hechos. Y bueno, el día de los hechos él estuvo consumiendo bastante alcohol y una cantidad de ansiolíticos bastante importante, 40 pastillas, dice, de una sustancia que se llama Idalprem.
Él dice que no se acuerda de nada y como yo le recordé al jurado, valga la redundancia, recordaba perfectamente lo que llevaba puesto ese día cuando la policía fue a su casa y permitió el registro y se le pidió la ropa que llevaba, se acordaba perfectamente, el polo, creo recordar que además llevaba una raya horizontal azul, bien, pues eso se refleja. Es imposible, entiendo yo, que tú te puedas acordar de todas las características del polo, del pantalón, de los zapatos, que recuerdes que tomaste 40 pastillas y no 35, ni 38, ni 42, no, 40, que te acuerdes de todo eso y que, sin embargo, el resto, lo que realmente importaba a la policía, eso no lo recuerdes. Por tanto, yo creo que fue evidente durante toda la instrucción que él intentó preparar una coartada desde el primer momento. Bueno, sobre las declaraciones, yo ahí sí que no tengo ninguna duda. Además, se lo dije al jurado, los periodistas, los medios que estuvieron allí siguiendo el juicio, hubo muchos medios que siguieron el juicio durante todas las horas que duró y pudieron oírlo. Yo le dije claramente al jurado, en primer lugar, las declaraciones que hizo tanto en la Guardia Civil como en comisaría, como en el juzgado, están firmadas por él y por su letrado, quiero decir, que si hubiera habido algún tipo de anomalía, si él no hubiera podido declarar porque estuviera bajo los efectos de alguna sustancia o algo, yo estoy absolutamente segura de que mi compañero como profesional en ningún momento hubiera consentido ni firmarlas él, por supuesto, ni consentir que las firmara su cliente.
Lo que nosotros no entendíamos es cómo, si cantó tan rápido con la policía, cómo no había cantado ya antes de encontrar el cadáver, porque por lo que nos comentaron prácticamente él, en cuanto vio a la policía, en cuanto lo metieron a la comisaría, se derrumbó y empezó a cantar todo. Todo. Y lo que no entendíamos ninguno es cómo eso no lo había cantado antes, o cómo cuando el hermano de ella, cuando Teddy lo llamaba por teléfono preguntándole detalles de con quién la había visto, en qué coche se había ido, cómo no se había derrumbado ante el hermano, porque nosotros desde el punto de vista humano nuestro, los periodistas siempre entendimos que era más fácil derrumbarte ante el hermano, alguien que conoces, que no la policía. Pero luego ya fue de seguido, el hombre lo contó todo, con más o menos detalles, más o menos cierto o menos falso, pero lo cantó todo rápidamente, en media horita, me parece que había sido la declaración al final.
Lugar donde se encontró el cadáver, algo a lo que se negó su abogado, de manera que después de disponer de una orden judicial, ha sido cuando el arrestado ha sido trasladado a este lugar que están viendo, donde ha ido explicando cómo ocurrió todo este desatino del que nos estamos ocupando durante las últimas horas.
El detenido testifica ante la policía que el arma utilizada en la agresión a Anabel es una piedra. A pesar de todas las inspecciones, no se localiza y en la zona no abundan. Es una de las grandes incógnitas de este crimen, sobre todo si se tiene en cuenta la desaparición de un bastón de grandes dimensiones que el acusado tenía en su vehículo.
Lo que no tienen claro es lo de la piedra, ni lo tengo yo tampoco muy claro, porque lo que yo digo que tenía en el coche no apareció, pero tampoco se sabe si fue con eso o no. Con eso dicen que no, pero no sé con qué pudo ser. Eso lo sabrá él y no lo va a decir nunca. Si no lo dijo ya, no lo va a decir. Eso está muy claro y ella no puede decirlo.
Mi opinión personal es que no pudo ser una piedra, porque la forense dijo claramente que era un instrumento de 7.5 por 7.5. Entonces, claro, suponer que donde tú estás, en un sitio donde prácticamente no hay piedras, que no hay nada, coincida que a tu lado haya una piedra con esas medidas exactas, cuadrangular, una piedra, digamos, casi perfecta para utilizarla y que luego la tires, pues no, a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Entonces, mi opinión personal es que no fue una piedra. Claro, como no se pudo encontrar el objeto, pues yo no puedo afirmar que haya sido. Lo que sí tengo muy claro es que él no la tiró en ningún momento y se la llevó. El objeto con el que la haya asesinado se lo llevó.
Yo sé que en el coche, vamos, y se sabe porque yo lo manifesté en su día, llevaba un bastón, es, pues bueno, un tipo de cachaba, no sé si muchas veces, igual lo habréis visto por algún bar, que ponen inscripciones de si no me pagas te descuelgo o demás, y él lo llevaba en la bandeja del coche o muchas veces en el maletero, una cosa que nunca más ha vuelto a aparecer.
La primera hipótesis siempre fue la piedra, que no apareció la piedra, pero bueno, la piedra también la puedes meter en el coche y de vuelta desde la degollada hasta Avilés tirarla en cualquier sitio y no aparecer jamás. Pero bueno, se habló de la piedra, se habló, aparte del palo, también se habló de otro instrumento, material para arreglar el coche, que también estaba en el coche y que no estaba. Incluso a nosotros nos llegó a comentar la familia que él había comprado una pistola y que ellos pensaron que le había pegado con la empuñadura, no disparar, pero haberle golpeado con la empuñadura de la pistola. Pero según la autopsia, todo apunta a que es una piedra. Lo que pasa es que, claro, desde la degollada hasta Avilés hay muchos prados para tirar la piedra. A nosotros nos lo comentó la familia de ella, que él había comprado una pistola, sabían el tipo de pistola, más me parece que hasta sabían a quién se la había comprado, pero esa pistola no apareció ni en el coche, ni en los registros en la casa, en ningún sitio. Entonces tampoco se sabe qué hizo con esa pistola, igual también la tiró del camino.
Durante su traslado a los juzgados, Teddy, hermano de Anabel, que hasta ese momento siempre había mantenido la calma, pierde por primera vez los nervios.
¡Puta madre! ¡Mató a mi prima piedrada! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahora te mueras!
¡Muerto, cabrón! ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
¡Muerto!
No puede ocultar durante más tiempo la rabia contenida durante 7 días.
Yo simplemente lo que quería es que él me viera, igual que ahora todo este juicio, nunca en ningún momento, es más, en algún momento se dio la vuelta, intentó desafiar, pero en ningún momento me miró a la cara, vamos, desde luego.
A mí lo de Teddy me pareció desde el primer momento, o sea, una actitud increíble, o sea, yo no sería capaz de aguantar como aguantó él. Él solo perdió los nervios ese día en el juzgado. Y fue a las 8:30 de la mañana, eran él y un primo, si no recuerdo mal, que bueno, tampoco perdieron los nervios, lo único que hicieron fue insultarlo, increpar al coche en el que iba hacia el juzgado. Pero en el resto de los momentos, o sea, en el funeral, cuando reconocieron el cadáver, en todos los momentos, además es un chico que tenía 20 y pico años, no tenía ni 25 años. O sea, una actitud muy madura para una persona de su edad, porque desde el momento que desapareció, él cargó con todo. O sea, se hizo el hombre de la casa.
Me gustaría, no sé, verlo de cerca, a ver qué explicación podía darte, es que eso, no sé. Yo, la verdad, cada día me acuerdo más de mi hija, porque tenía mucho contacto conmigo, pero no sé. A lo mejor me lo dejan delante y no le hago nada, o no sé cómo reaccionaría, la verdad. porque eso no se hace a nadie. Y ser tan cínico de estar engañando a la gente, porque podía decirlo, ya que no lo dijo a la policía, cuando entró mi hijo pudo habérselo dicho.
El asesino de Anabel visita por primera vez los calabozos. Ha pasado una semana. Juan se escuda en un recuerdo vago de lo ocurrido en el alto de la degollada, pero en ningún momento niega que él es el autor de la muerte de la joven de Yaranes. Durante el juicio se conocieron datos que no habían trascendido y se confirmaron otros. El crimen ocurrió la misma noche de la desaparición, aquel 14 de junio de 2007. Durante una semana Juan negó conocer el paradero de Anabel. Con este proceso se trató de determinar si estábamos ante un homicidio o un asesinato.
No se le pedía al jurado que dijera si era culpable o inocente, porque la culpabilidad estaba clara. Se le pedía que decidiera si era un homicidio o era un asesinato, claro, con la diferencia de pena que eso conlleva, y se le pedía que decidiera si estimaba aprobadas las circunstancias agravantes que proponíamos las acusaciones o si estimaba aprobadas las circunstancias atenuantes que proponía la defensa. Y eso fue lo que hizo el jurado.
Una vez más, la familia está frente a la persona que ha confesado haber arrebatado la vida a Anabel Gutiérrez.
El lunes fui, no pude entrar porque declaraba el martes, y luego el martes hasta que no declaré, no, pero bueno, bastante bien, sin muchos nervios. Cuando más nervioso me puse fue casi para saber el veredicto, vamos, por miedo a que todo esto le saliera bastante bien, todo lo que él tenía planeado, vamos.
El trago de ver de nuevo a Juan es demasiado duro para algunos de los familiares de Anabel.
No, es que no lo quería ver, aunque luego entré y lo vi por detrás, pero bueno, tenerlo al lado no porque no sé cómo iba a reaccionar y preferí que pusieran biombo. Pero vamos, lo vi con la cabeza bien alta y vamos.
Yo había solicitado el biombo, pues bueno, para no hacerla pasar por el trago de tener que ver al asesino de su hija, ¿no? Pero bueno, Carmen, yo lo dije, creo, en alguna entrevista ya, estoy muy orgullosa de toda la familia, en absoluto de toda, porque tuvieron un comportamiento ejemplar durante todas las sesiones del juicio. No hubo ningún tipo de incidente, no hubo absolutamente nada, un comportamiento, ya digo, ejemplar. Y particularmente en el caso de Carmen. Carmen declaró estupendamente, tranquila dentro de lo que podía, de la tranquilidad que podía tener, y muy dignamente, o sea, detrás de su biombo, pero muy, muy dignamente.
Una vez en la sala, Juan modifica la versión que había dado a la policía y aparecen nuevos elementos, tales como la cocaína.
Eso es muy relativo, yo creo que eso es ya lo que el abogado de él le hizo decir, porque él hizo unas confesiones, unas botellas de sidra, unas pastillas, fue lo que dijo en un momento, y luego veían que, bueno, si no metían lo de la cocaína, no tenían, iban a tener poca escapatoria de todas las maneras, ¿no? Pero si no metían eso con lo que él dijo que consumiera, vamos, los psiquiatras mismos lo dijeron ahí en el juicio, que sería imposible que se mantuviera ni de pie, menos para ir conduciendo hasta donde fue y hacer lo que hizo, vamos.
Él en ningún momento, a lo largo de la investigación y de la instrucción del caso, en ningún momento dijo que había consumido cocaína ese día. Sí dijo que había sido dependiente de las drogas y que había estado a tratamiento para la deshabituación, eso sí lo dijo en varias ocasiones, pero en ningún momento dijo que ese día en concreto había ingerido cocaína. Nos hablaba de unas pastillas de Idalpren, que se había tomado como 40, y nos hablaba de unas 12 sidras. Bien, pues en el juicio solamente se pudo acreditar la ingesta de 4 sidras, que fueron las personas de los establecimientos que fueron a testificar y nos dijeron cuántas sidras habían tomado. Solamente se pudieron acreditar 4. No se pudo acreditar la ingesta de pastillas, y encima es que él el día del juicio, cuando solamente contestó a preguntas de su abogado, pues innovó y nos dijo que había ingerido una raya de cocaína en el coche.
Yo nunca lo vi, vamos, consumir ni tomar ninguna pastilla, medicación, que él dice que la tomaba. Y que mi hija supiera tampoco, porque se lo comenté una vez que dijo, yo tomé, no, no sé qué dijo, que tomara para que, porque hubiera estado mal, de la, que estuviera de droga, sí lo dijo, pero que hubiera estado en un centro, pero hace mucho. Pero delante de ella yo no sé si la tomaba o no, delante de mí desde luego que no. Y yo a veces iba a comer, dos o tres veces fui a comer con ellos y con mis nietos. Y yo, vamos, nunca ni lo vi mal, ni beber, sí lo veía beber cerveza, bueno, como puede beber cualquiera, hay sidras, pero no lo sé, yo nunca lo vi drogarse, la verdad.
A nosotros en todo momento de la cocaína jamás nos habló, tampoco en las declaraciones que nos pasaron a nosotros, las partes no nos dijeron nunca que él había dicho que la discusión había sido por cocaína con ella. Supuestamente le dio un arrebato y la había golpeado, es lo que había dicho siempre en las declaraciones ante la policía y en el juzgado, que le había dado un arrebato y la había golpeado. Básicamente también era mucho tema sexual, nunca habló de que hubiera drogas por en medio. A mí me llamó la atención cuando en el juicio echaron luego en el tema de la cocaína.
Durante todo el proceso, y a pesar de encontrarse a pocos metros de los familiares de Anabel, Juan nunca muestra arrepentimiento por lo ocurrido aquella noche del 14 de junio de 2007 en el área recreativa de La Degollada.
De nada, porque por lo menos podías tener un poco de humildad y decir, aunque no pidiera perdón, que se arrepintiera por lo menos. Pero es que nada. Y contestar a su abogado y nada más.
El acusado siempre tiene derecho a, cuando ya termina el juicio, cuando ya hemos acabado todos, de decir su última palabra, pues no la aprovechó para pedir perdón, ni para decir que estaba arrepentido, ni para nada. Y su actuación durante el juicio no fue en ningún momento ni de arrepentimiento, ni de estar apenado por lo que había hecho, ni, vamos, para nada.
No, para nada, al contrario. Lo veías allí tan tranquilo como si estuviera en su casa, como si la cosa no fuera con él lo mismo.
Se supo que Anabel murió de un fuerte golpe en la cabeza. Lo que no había trascendido es que no hubo lucha, sino que tan solo trató de proteger partes vitales. Una vez más, los familiares tienen que escuchar el terrible relato de peritos y forenses.
Yo lo sabía, todo no, pero bastante de lo que se dijo allí ya lo sabía. De todas las maneras, cuando declaró la médica forense, preferí salir de la sala y no...
El jurado popular determina que el asesinato de Anabel Gutiérrez se produjo con alevosía y ensañamiento. Además, concurren los agravantes de parentesco, tiempo y lugar. Juan Antonio es declarado culpable de la muerte de Anabel Gutiérrez. El fallo deja en la familia de la joven de Yaranes una sensación agridulce.
Bueno, dentro de lo que cabe, sí, las leyes son así y más no se puede pedir, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, yo creo que se ha hecho bastante justicia. Hombre, justicia para mí sería que no saliera más de allí, igual que mi hermana no va a volver, pues el que se pudriera ahí en la cárcel, pero las leyes las tenemos así, no las podemos cambiar.
Justicia relativa, la persona que está muerta, no va a volver, pero yo siempre he creído en la justicia, efectivamente, y desde luego en un tribunal popular, pues también, yo creo que sí, que se ha hecho justicia.
Que lo cumpla, sí, que no salga a los 10 años o menos. Ahora van, no sé lo que pasará, porque van a recurrir, pero no creo, hombre, si hay justicia no creo que lo dejen salir. Ahora tendría que cumplir todo lo que le meten. Los que le digan, que lo cumpla.